advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es viernes 13 de julio del 2026, un día antes de la conmemoración de los 250 años de la independencia norteamericana, y una buena oportunidad para preguntarnos qué significa en nuestros días ser norteamericano. También si la efeméride será otro intento del presidente Trump para ajustar cuentas y dividir y atacar a sus rivales. La brutal ola de calor que afecta a Estados Unidos con temperaturas superiores a los 110 grados amenazan los actos del 250 aniversario del país y la Copa del Mundo. El sistema de alta presión o domo de calor, como se le conoce popularmente, ha traído condiciones cálidas y húmedas a una amplia zona del centro y el este de los Estados Unidos y se proyectará más allá del fin de semana. Entre tanto, y según muestran las declaraciones financieras federales, los ingresos de la primera dama Melania Trump durante el 2025 oscilaron entre los 17.3 y 18.2 millones de dólares. El vicepresidente J.D. Vance declaró ganancias entre 1.4 y 7.4 millones de dólares. También comentaremos cómo se defendió la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante las críticas por la reacción del operativo de rescate de los afectados por los terremotos. La cifra oficial de fallecidos ascendió a 2.600 y los heridos a 13.000. En pocos minutos, Chispa Chao Tani nos explica por qué Cristiano Ronaldo terminó llorando en el juego entre Portugal y Croacia. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, como todos los viernes, queremos hacer una tregua en el debate político, sobre todo con la inminencia de la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Por supuesto, no será la misma disposición que tendrá el presidente hacia nosotros, porque ya usted sabe, el presidente utiliza todos los espacios y todas las oportunidades para dividir al país, para enfrentar a sus opositores, para desarrollar esa campaña que ya está en movimiento de llamar a todo el que se oponga a él comunista. Y empezará por allí y seguirá diciendo y lo está repitiendo que no se le puede dar paso a los comunistas. Yo no sé dónde están los comunistas, pero bueno, lo tiene el presidente en su cabeza, como lo tiene aquello de que fue ganador en las elecciones del 2020 y que le hicieron trampa, y no hay manera de probarlo, porque todas las auditorías que se hicieron en las boletas electorales, en los cómputos, en todo, demostró que el presidente perdió, pero el presidente insiste que él ganó y que le hicieron fraude, y ahora insiste en que hay comunistas y hay que convencer a la gente de que no podemos permitir que en Estados Unidos haya comunismo. Bueno, está bien, entonces seremos como el presidente quiere que seamos. El 65% del país entonces será comunista, de acuerdo a la versión del presidente. Pero antes de entrar en esos detalles, yo quiero referirme a noticias puntuales de última hora, como esta, según la cual Estados Unidos ha advertido a Irán sobre las intenciones que tiene Israel de asesinar a sus líderes. Y se comenta que hay un informe de inteligencia que evidencia que Estados Unidos se ha opuesto de manera contundente a que Israel asesine a altos funcionarios iraníes, sobre todo los que están involucrados en las negociaciones, y le ha pedido a Irán que tenga previsiones en relación al manejo de la seguridad de sus líderes. También quiero comentar, y de manera asombrosa para mí, que haya 3 millones de hogares en Estados Unidos que no tienen aire acondicionado, que no tienen sistemas de refrigeración, sobre todo en las zonas donde se ha advertido que habrá temperaturas hasta el fin de semana extremadamente altas. Porque vamos a decirlo de manera categórica, también hay pobreza en Estados Unidos, mucha pobreza, pobreza escondida, y los pobres, muy pobres en Estados Unidos, son los que se han dejado atrapar por las promesas del presidente. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que 3 millones de hogares no tengan acceso a recursos para tener un aparatico de aire acondicionado, así sea de esos que colocan de manera portátil? Bueno, son la gente que se deja engañar. Allí es donde el presidente ganó votos, pero ellos no han ganado los favores del desarrollo que el presidente prometió y que no ha cumplido. Bueno, quiero también comentar que se ha dado una estadística según la cual más de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos y Canadá consume cannabis con fines médicos. La mayoría lo fuma, lo que libera toxinas, carcinógenos e irritantes en el organismo. Pero existen otras formas de consumo, como son los comestibles, las cápsulas, incluso los supositorios vaginales o rectales podrían estar ofreciendo mayor seguridad, según este estudio. Yo he quedado sorprendido con esto porque no sabía la variedad de maneras de consumir cannabis, de fumar marihuana, de utilizar este tipo de recursos que ahora, pues la ciencia dice que son buenas para combatir los dolores causados por enfermedades, pues, terminales. Bueno, está bien, uno lee la investigación y uno, pues, no le queda otra cosa que abrir los ojos y decir, caramba, ¿en qué mundo estamos? Pero bueno, así es la ciencia, y si la ciencia lo está promoviendo, debe ser por alguna razón. Óigame, hay otra noticia para los que les gusta el entretenimiento y tiene que ver con los rumores sobre la posibilidad de que en este fin de semana se produzca una de las bodas favoritas en Estados Unidos, porque es, usted sabe, la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, que son figuras, usted sabe, queridas y admiradas por los norteamericanos. Bueno, no lo han confirmado públicamente, pero ni siquiera han confirmado el lugar. Pero hay los rumores, y yo insisto que los rumores tienen siempre una parte de verdad, no solo porque sean filtraciones de las personas que están vinculadas a los entornos de figuras conocidas, o ya sea políticos o figuras del entretenimiento o del mundo deportivo o de la sociedad o del mundo de las finanzas. Siempre que empieza un rumor es porque piedras trae, dice el dicho. Y es verdad. Óigame, voy a ir a lo suculento este fin de semana, pues vamos a conmemorar el 250 aniversario de la independencia norteamericana, y por supuesto el presidente ya anunció que va a dar un discurso largo, extenso. Usted sabe que el presidente se ha apropiado de esta fiesta y va a aprovechar seguramente allí para lanzar sapos y culebras para contribuir a la división del país. Esperábamos que esto fuese distinto, que fuese, como lo dice la historia, un momento para reintegrarnos socialmente y anímicamente. Pero bueno, no nos queda sino esperar las palabras del presidente. Hay razones para ser optimistas. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos diferencias, pero hay razones porque Estados Unidos sigue siendo una potencia científica que lidera todos los ensayos clínicos sobre fármacos experimentales y que representa más de la mitad del mercado farmacéutico mundial. Todo eso ha permitido que la esperanza de vida en Estados Unidos alcance un nuevo máximo, a pesar de haber descendido en ejercicios anteriores y que la tasa tasa de obesidad está disminuyendo, pero el cáncer es cada vez menos letal en Estados Unidos. Más del 70% de las personas diagnosticadas han sobrevivido al menos 5 años, el doble de lo que ocurría, por ejemplo, en la década de 1970. Y todo eso se debe a las pruebas que detectan mejor los tumores peligrosos en sus fases iniciales y a los tratamientos que se han desarrollado aquí en Estados Unidos, incluyendo ahora tenemos el acceso a través del Medicare a partir del 1 de julio a los medicamentos para luchar contra la obesidad. Además, hemos obtenido casi 300 premios Nobel en química, en física, en medicina, en matemática, que es más del triple de lo que haya recibido cualquier otro país. También Estados Unidos, usted sabe que cuenta con las mejores universidades del mundo. Más de 1 millón de estudiantes extranjeros han vivido en Estados Unidos y han venido a cursar estudios universitarios. A pesar de todas las políticas de inmigración de este gobierno que ha restringido incluso el visado para estudiantes internacionales. Todo eso nos hace ser optimistas frente al futuro de Estados Unidos. Estamos viviendo una etapa sombría, pero el futuro es lo que le permite a uno avizorar la esperanza y decir, caramba, tenemos problemas, pero fíjense todas las cosas buenas que tenemos. El dólar, mi querido amigo, el dólar norteamericano, usted sabe que es la moneda de reserva indiscutible a nivel mundial y va a seguir siéndolo en el futuro próximo. Alrededor del 57% de todas las reservas mundiales de divisas están denominadas en dólares. Y eso demuestra la estabilidad de la economía norteamericana y eso tiene que hacernos, pues, mucho más optimistas. También el que la mitad de las 100 empresas cotizadas en la bolsa más valiosas del mundo son norteamericanas. De hecho, aunque Estados Unidos alberga aproximadamente el 4% de la población mundial, está concentrando cerca del 65% del valor de las acciones que se cotizan en la bolsa del mercado bursátil. De paso, Estados Unidos está liderando el mundo en capital de riesgo, con más de 450 mil millones de dólares disponibles para las empresas emergentes. China, que es nuestro principal rival desde el punto de vista económico, ocupa el segundo lugar y apenas cuenta con 41 mil millones de dólares. ¿Usted me está entendiendo? 450 mil los Estados Unidos, 41 mil los chinos. Comparemos, por ejemplo, los ingresos anuales en los hogares norteamericanos. Las estadísticas muestran que, con todo el problema económico que hemos vivido en los últimos tiempos, los hogares norteamericanos tienen unos ingresos anuales superiores a los del 96% de la población mundial. Esto incluye a muchas naciones ricas, porque los salarios anuales promedios aquí en Estados Unidos son un 19% más altos que, por ejemplo, los que reciben los alemanes, y un 37% más altos que los que reciben los franceses, y un 63% más alto de los que, por ejemplo, reciben los italianos. Todo esto ajustado, por supuesto, a la paridad de poder adquisitivo entre unos y otros. Estados Unidos sigue siendo el imán para el talento. Antes de la segunda administración del presidente Trump, se concedía la residencia legal a más de 1 millón de personas y artistas que venían a este país, pues, dada la condición de sus habilidades personales en el mundo del entretenimiento, en profesiones como la comunicación social, expertos en tecnología, etcétera, etcétera. Eso ahora ha tenido una serie de restricciones en esta administración que uno no sabe por qué son, pero todavía hay miles que quieren venir aquí y mostrar su experiencia y además ayudarnos a crecer en esos campos específicos. No olvidemos, mi querido amigo, lo que llaman la última frontera, porque Estados Unidos está liderando todo lo que tiene que ver con la industria espacial. Ha recibido el impulso de los empresarios privados como Elon Musk o Jeff Bezos, por citar solamente dos. Y es que he olvidado hacer un reconocimiento a todo el valor, el peso que tiene la industria privada en Estados Unidos, porque casi todo lo que le he descrito anteriormente que nos hace ser optimistas en su mayoría es expresión de la voluntad de las empresas privadas que no se han dejado atrapar por el gobierno y que han decidido pues hacer lo que los visionarios, los fundadores de este país plasmaron en 1776. Y fue precisamente esto, mi querido amigo, el que pudieran confluir la empresa privada, los trabajadores y el gobierno en el desarrollo y la construcción de este país. Tenemos problemas con las garantías para la libertad de expresión, porque en este momento, pese a que tenemos solidez en comparación con el resto del mundo, pues ha sido amenazada la libertad de expresión por la voracidad comunicacional, por el intento de esta administración de cercenar las investigaciones y las opiniones de las personas que son divergentes de la política administrativa del presidente. Sin embargo, los medios de comunicación cuentan todavía con el Poder Judicial, con la opción de ir a un tercero que decida quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, sin manipulación. En fin, mañana se conmemoran 250 años de historia de este país. Y hay que decir lo siguiente, nunca se han dejado de celebrar las elecciones federales, ni siquiera durante la Guerra Civil o, más recientemente, durante la pandemia. El gobierno es caótico y, en honor a la verdad, todos los gobiernos tienen cierto caos en su estructura. Pero mientras los ciudadanos tengamos la capacidad de hacer que las cosas cambien, siempre podremos decir con orgullo que vivimos en Estados Unidos. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, como cada viernes de tregua y como nos estamos preparando para el 4 de julio, usted no sabe con lo que comenzó lamentándose Chispa. Yo pensé que iba a empezar diciéndome, caramba, lamento que me equivoqué con mi pronóstico del juego de España y lamento que me equivoqué con mi pronóstico sobre el encuentro con Croacia. No, ella comenzó diciéndome, usted no me lo va a creer, pero comenzó diciéndome, caramba, qué fastidio, yo aquí en Silverstone con el premio de Fórmula 1 y ustedes viviendo la emoción del Mundial. Y yo le digo, pero caramba, no, es que me siento menospreciada, la gente no me pone atención porque yo estoy en la Fórmula 1, dime tú, y en esos estadios full, y yo no estoy allí.
Buenos días, Chispa. Por cierto, buenos días. Y no solamente yo, te voy a decir algo. Por ahí estaban criticando la cara de aburrimiento que tenía el señor David Beckham mientras estaba jugando Brasil con Japón y él estaba viendo a Sinner en Wimbledon. La cara de aburrimiento decía, no, este muchacho no quiere estar aquí, este muchacho quiere estar viendo fútbol. Pero claro, bueno, tenía que cumplir y así es, la gente tiene que estar donde tiene que cumplir. No todo el mundo puede estar como tú, ahí listo para agarrar un avión para ir a ver cualquier partido
de los partidos
de estos, sí, de estos octavos de final, bueno, que ya casi están definidos, Gustavo.
Óyeme, y si no los veo por televisión, ¿tú sabes cuántos millones de personas vieron el juego entre Estados Unidos y Bosnia? 24.4 millones de personas. Eso quiere decir que fue la transmisión de fútbol más vista en la historia de la televisión en inglés. Llegó un momento, Chispa, que en el pico estaba entre 31 y 8 millones de personas. Quiere decir que en un determinado momento 31 millones de personas habían prendido la televisión para ver ese juego. En un momentico. Después se
fueron. Fíjate lo importante que es para toda la audiencia en inglés la clasificación de Estados Unidos.
Sí, señor. Yo no sé, y yo creo que Estados
Unidos, ¿cómo se le diera más importante que la inglesa?
Sí, yo creo que no va a avanzar mucho, pero está bien. Óyeme.
¿Tú
pero
crees que no va a avanzar? Te estoy, favor, escuchando. Pero quiero, tú has sido mejor pronosticador que yo.
Quiero,
reconozco mis errores de ayer que quise jugar un poco con la imaginación y me caí una España que dominó a Austria, pero de manera total. 3-0.
Impresionante. Óyeme, en España están celebrando esta victoria casi como la independencia de los Estados Unidos mañana. Todos los periódicos titulan, bueno, volvimos a ser los que éramos antes. Batman y Robin, tú sabes, hablando de los anotadores de los goles, ¿no? Sí, la verdad es que fue un...
Mira, por cierto, este muchacho Oyarzabal, que juega para la Real Sociedad, lleva 15 goles y 7 asistencias en sus últimos 15 partidos disputados con la selección española.
Sí, hombre, un tipo que, fíjate, no es tan mediático, pero ahora lo será.
ahora lo será, por ahí dicen que está infravalorado, sí. Pero qué maravilla, ¿no? Ah. Ay, todo el mundo, Mbappé y Kane y Haaland, y a nombrar al español, por favor, tómelo en cuenta, a don Mikel.
Óyeme, te quería preguntar, Chispa, ¿por qué terminó llorando Cristiano Ronaldo en el juego ese agónico entre Portugal y Croacia ayer?
Yo terminé llorando también. También terminé llorando. Él lloraba porque ganó y yo lloraba porque Modric se está despidiendo de los mundiales y quedó solito ahí también. Triste.
Mira cómo es uno.
Yo te voy a decir algo. Yo hubiese querido que pasara Croacia.
Sí.
Lo digo sin ninguna, que me quede nada por dentro, con el permiso de todos los grandes seguidores, de la gran cantidad de seguidores que tiene Portugal, por el solo hecho de tener al gran Cristiano Ronaldo ahí, que bueno, a última hora lo sentaron en el minuto 81.
Yo creo, de verdad que sí, que Croacia jugó mejor que Portugal. Hicieron unas jugadas, unos ataques maravillosos. Eso terminó con la polémica del VAR, ¿no?
Mira, pero te voy a decir algo. Ese segundo tiempo estuvo buenísimo.
No.
Ese segundo tiempo del partido.
Se despertaron los tipos. Después que fueron al descanso, se despertaron y salieron como una tromba. Incluso, te voy a decir una cosa, Croacia creyó que había empatado el partido en los instantes finales. Todo el mundo lo creyó, pero hubo que ir al VAR. ¿Qué dijo el VAR?
Mira, fue anulado por un fuera de juego previo al remate de la red. Y la decisión se toma gracias al chip que está integrado en el balón que detectó que el croata Igor Matanovic tocó la pelota antes de que se gestara la jugada de peligro y lo dejó en posición adelantada a Mario Pasalic.
Sí.
El chip, Gustavo.
Sí, hombre, el sensor, pues, propiamente, en el balón. Y bueno, el árbitro tuvo que ir a verlo en televisión ahí, en la pantalla esa que le ponen, y repetir y repetir y repetir hasta que sacó la conclusión, bueno, efectivamente lo tocó, no vale el gol. Y entonces ahí se formó ese lío y empezaron los aficionados croatas. Eso sí fue cuestionable. Que empezaron a lanzar botellas al campo y lanzaron basura y botellas de plástico y todo. Tú sabes que esto ha sido condenado en todos los estadios del mundo. Es la primera vez que en un mundial se presenta una situación de este tipo.
Porque no éramos los japoneses los que estábamos ahí. Somos personas muy educadas.
Tuvieron que ir los jugadores a acercarse a las gradas, a decirle a los tipos.
A tranquilizarlos.
Dime tú una toma de televisión donde una mujer mostraba aquella palabra, ¿sí?, mentándole la madre al árbitro.
Bueno. Mira, de todas maneras, hablando de la sustitución de Cristiano, al final refresca el equipo. Él se descansa, lo cuida para un próximo partido y al que metieron fue el que terminó metiendo el gol de la victoria, o sea que estuvo muy bien.
No, la decisión.
Le salió bien al final la decisión al entrenador.
Sí, él no salió muy contento, se veía bien disgustado.
Bueno, porque debe ser difícil, ¿no?
Y había otra cosa, cada vez que Ronaldo tocaba el balón, pues las chiflas del público lo abucharon, tú sabes. Y bueno, eso al final no lo perjudicó porque metió el penalti, como es costumbre.
El último juego del día, que fue en la noche, Suiza derrotó a Argelia 2-0, y después de esto pues pasa a sus octavos de final y espera al ganador entre Colombia y Ghana este viernes 3 de julio.
Pero hoy también juegan Argentina y Colombia, ¿no?
Juega Argentina contra Cabo Verde y Egipto contra Australia.
Antes de los juegos de hoy, ¿cómo van los cruces? ¿Quién juega contra quién ya definido?
Canadá, Marruecos mañana y Paraguay contra Francia. El domingo van a jugar Brasil contra Noruega y México contra Inglaterra. Y aquí quiero hacer un inciso. Luego de la eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo ante México, han surgido versiones desde Ecuador que son impactantes, Gustavo, porque habrían recibido amenazas los jugadores ecuatorianos que juegan en México para que no pusieran su mayor interés, para que jugaran con desgano. Incluso la Federación Ecuatoriana de Fútbol había publicado un comunicado donde hablaba de que esas acciones extrafutbolísticas a la previa a ese juego del 16avos de final no estaban dentro del buen proceder y que lo denunciaron a las autoridades y que ellos iban a jugar con su mejor actitud. Vamos a ver ahora qué va a pasar en este juego contra Inglaterra. ¿Qué van a decir los ingleses? ¿Cómo se van a comportar en el partido? Sí, yo creo que los ingleses no comen cuento.
Bueno, ojalá que no haya amenazas y cosas de este tipo. Pero
En los otros cruces, Gustavo, tenemos el lunes Portugal-España. Portugal-España, prepárate. Caramba. Y Estados Unidos-Bélgica. Esos son los que sabemos. Ya Suiza, ya sabemos, tiene que esperar entre Colombia y Ghana.
Perfecto. Tu predicción para el juego de Argentina, por ejemplo, ¿cuánto
a
cuánto?
Va a ganar Argentina. Mi corazón quiere que gane Argentina. No quiero pensar que Cabo Verde haga algo, nada.
El equipo sorpresa, el equipo milagro de este mundial ha sido Cabo Verde. Oye, en el juego, el otro juego, el de Colombia.
Quiero que Colombia gane, le gane a Ghana.
Pero dime un número, por favor.
Un número, bueno, yo quiero que gane. Eso puede ir a penales. Yo pienso que puede quedar empatado 1-1. 1-1. Okay. Y vayan a penales.
Y luego vayan a los penales. Muy, muy bien. El otro juego.
Yo quisiera que ganaran los australianos, pero yo creo que los egipcios van a ganar. Creo que Egipto le va a ganar a Australia. Puede ser 1-0.
Como es viernes, te voy a dejar las predicciones a ti. Vamos al béisbol, Chispa. ¿Qué ha pasado en el béisbol de Grandes Ligas? Rápidamente, por favor, resultados de los juegos de la noche, de anoche,
mi querido amigo. Mira, todo el mundo estamos pendientes de tantas cosas, de tantos deportes, porque hay Fórmula 1, porque hay Wimbledon, pero el béisbol no lo podemos dejar de lado. Fíjate, los Dodgers le ganaron a los Padres 12-7, los Marineros a los Angelinos 1-0, los Rangers a los Tigres 10-4, los Rays a los Royales 5-2, los Cardenales a los Bravos 11-5, los Guardianes a los Medias Blancas 6-5, los Rockies a los Marlins 14-4, los Reds a los Cerveceros 7-2 y los Piratas le ganaron a los Phillies 6-1.
Bueno, mi querido amigo, hay otra noticia rodando por ahí, rumores son rumores. LeBron parece ser que está mirando con buenos ojos a los
76ers.
Sí, señor, puede ser. Son los rumores. Nada, porque él estará esperando sentado allí las ofertas que le hagan, pero parece ser que hay conexión entre LeBron y los 76ers. ¿Qué le parece, mi querido amigo?
Eso nos vamos a cambiar de equipo, entonces. Nos cambiamos.
¿Serás tú? Yo no.
Bueno, me voy a donde vaya LeBron.
Pero antes de irte para allá, cuéntame cómo van los preparativos de esta Fórmula 1, donde tú estás en este momento alojada, incorporada, preparando tu reportaje. Ya empezaron los entrenamientos, por cierto, hoy.
La práctica libre ya se está realizando y la clasificación sprint va a ser a mediodía, hora de ustedes. Así que estás pendiente. El sábado también la carrera sprint arranca tempranito, 8 de la mañana, hora para que ustedes puedan disfrutar de aquel lado del mundo. Y la clasificación ya para la carrera va a ser a mediodía del sábado y la carrera a las 11 de la mañana, hora local de ustedes por allá. Y 52 vueltas van a esperar a los grandes conductores. Y yo voy a estar pegada de Hamilton. Quiero verlo triunfar aquí.
Ten cuidado con la Kardashian, ¿lo viste?
Vestido de rojo. No, bueno, pero pegado de lejos, pues. Es una cosa espiritual. Yo con esa señora no me meto.
No, por favor, es difícil.
Y no se puede beber alcohol, así que eso me encanta.
Muy bien.
Eso ayuda a que todo fluya mejor.
Dime el tenis en este momento.
En el masculino ganó ayer Bublik, Dimitrov, Tiafo ganó también, Kachakov también ganó, Coboli, Berrettini, Zverev, esos fueron los triunfadores de ayer, Munar, Girón, Zachary Svada y Alexander de Mineur también ganó ayer. Y Fritz fue el ganador entre Fritz y Gibson.
Los americanos, sí. Óyeme, ¿y tú?
Hoy Joao Fonseca está jugando cayendo ante Safulin. También está jugando Medvedev contra Stroff.
Ahí está.
Y está... Sí. Y Djokovic ya está en la cancha y más tarde lo siguen De Paul contra Hurkacz y Sinner también va a jugar contra Brusque, norteamericanos enfrentándose contra grandes.
Así es. Bueno, mi querido amigo, este fue el resumen de Chispa Chao Tani para este viernes. Nos adelantamos de lo que puede ocurrir en el fin de semana, tanto en el fútbol como en la Fórmula 1. Y además actualizamos lo de Wimbledon. Usted puede repetir, revisar y volver a escuchar todo lo que ha dicho la niña más bella de las mañanas a través de la aplicación de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, y si no, va a Facebook o Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa, cuídate.
¿Sabías que el cambio climático afecta a la economía? Diversos estudios han revelado que los efectos del cambio climático resultan una fuerte limitante al crecimiento económico e impiden el logro de un desarrollo sostenible, ya que debido a su carácter transversal, afectan a todos los sectores de la economía. Las olas de calor limitan la capacidad de trabajo y la productividad. Por ejemplo, personas que trabajan en construcción cada año tienen menos horas durante el verano, ya que el calor les impide trabajar. Los huracanes, ciclones y tifones dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza, tras arrasar poblaciones con total indiferencia. Y las sequías reducen las cosechas, dificultando cada vez más la ardua tarea de alimentar a una población mundial. Si no adoptamos medidas de carácter urgente, los impactos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 100 millones de personas más en 2030. Si quieres aprender más, visita volofoundation.org.
Que hace rato que el sol ya salió.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
Yo tengo en línea a la psicólogo clínico Diana Murillo. Y me interesó mucho conversar con ella hoy por un tema que uno se lo escucha a muchas mujeres, sobre todo. Es la frase, lo compro porque me lo merezco. Y yo le preguntaba a Diana Murillo si esta expresión de las mujeres es una manera de expresar cierta angustia, depresión, necesidad de quererse. Eso es lo que yo quería conversar con ella. Lo hago porque me lo merezco. Diana, buenos días.
Gustavo, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Creo que es un común y un general esta frase, ¿verdad? Así que lo primero que te quiero contar es lo siguiente. El decir me lo merezco, ¿cierto? Tiene una connotación emocional muy fuerte que te puede llevar o a una cárcel emocional o a una puerta de sanidad. Desde el contexto en el que tú lo mencionas, es como un premio, una recompensa, y es excelente y está bien, pero esto tiene dos caras y te voy a contar algo. Detrás de una frase de me lo merezco, siempre hay una historia, una novela, siempre hay un capítulo que contar, siempre hay un contexto detrás de una frase. Hay una situación en donde me lo merezco como un castigo. ¿Por qué? Porque connota culpa, vergüenza, autosabotaje, pero hay otro que es dignidad recuperada. Entonces, me voy a dar este premio porque hice esto bueno, me voy a dar este regalo porque he sufrido mucho, me voy a compensar de esta manera porque lo trabajé demasiado.
¿Sí? No sé por qué, yo efectivamente sí escucho a algunos hombres cuando dicen, eso te pasó porque te lo mereces. Casi siempre sí. Es un dedo acusador frente a una situación que uno realizó y que a lo mejor salió mal o que desde el principio era mala.
Mira, esto tiene dos rostros. Una cara destructiva, ¿verdad? Cuando las personas dicen, por ejemplo, me lo merezco por ser mala madre, o me lo merezco por haber fallado, o me lo merezco por haberme equivocado, o me lo merezco por haber amado a un hombre casado, ¿sí? Aquí no hay una responsabilidad sana, Gustavo. Aquí lo que hay es un autocastigo emocional. ¿Y esto qué produce? Relaciones tóxicas, o permanecer bajo abuso, o bajo una culpa crónica, o bajo como una baja autoestima, ¿sí? Pero la positiva es sanadora, porque la persona deja como de protegerse y creer que el dolor es su castigo y por el contrario viene la compensación. Entonces, me merezco la paz, me merezco el respeto, me merezco ser amada o amado, me merezco ser valorado, me merezco no rogar más por amor, me merezco volver a empezar, me merezco este regalo. No nace del orgullo, nace como del valor personal de la restauración, ¿ok?
Tuviste un ascenso en tu trabajo y tú dices, caramba, me lo merezco. Yo efectivamente he hecho un trabajo muy bueno. bueno y me merezco ese acento. Pero ¿sí? Hay otras situaciones, por ejemplo, que a veces son incluso irresponsables. Me uh-huh. compré ese automóvil porque yo me lo merezco. Caramba, pero no puedes pagarlo. Bueno, uh-huh. veré cómo lo hago porque yo me lo merezco y yo lo he trabajado y yo quiero uh-huh. tenerlo. O comerse un helado, por ejemplo. No te comas el helado porque mira cómo está físicamente. Bueno, pero yo me lo merezco. He trabajado para esto.
Entonces ahí viene esa doble moral, ahí viene esa doble identidad o fachada que llamamos para esconder un gusto detrás de una necesidad o de un argumento y una excusa. Entonces, fíjate que casualmente yo te iba a dar un ejemplo, que es un ejemplo de autosabotaje. Por ejemplo, una profesional exitosa que rechaza una oportunidad laboral porque dice, no, eso no era para mí, no me lo merezco. Esta persona está dentro de o detrás del síndrome del impostor emocional. Esto no es real, pero voy a montar esto como una fachada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona no acepta ese ascenso, o porque esta persona no disfruta ese nombramiento, o porque esta persona no disfruta ese éxito, porque está vista desde lo que creía que era, desde su pasado y no desde su hoy y su realidad. Tiene una mala convicción o una convicción contraria de lo que verdaderamente merece, o tiene exacerbado lo que considera como asignación de ser merecedora, ¿sí? Entonces, a veces es por escasez o a veces es por exceso. ¿Qué es importante aquí, Gustavo? Entender que definitivamente la frase que parece tan básica y tan simple de me lo merezco tiene que estar asignada no solamente a lo que hacemos, sino a lo que somos. Porque no somos lo que hacemos, somos un compendio de cosas, de qué hacemos, qué decimos, qué sentimos, cómo actuamos, somos un conjunto de cosas, por eso al me lo merezco hay que darle una connotación, pero detrás de eso, para que no se convierta en una adicción, es, ok, me lo merezco y lo puedo pagar, me lo merezco como una compensación. Estoy hablando desde el me merezco este dolor porque es un autocastigo, o me merezco este premio porque realmente lo trabajé, pero es algo que puedo mantener dentro de mi sistema financiero y dentro de mi sistema familiar para que no se presente lo que tú dices como el desborde, ¿verdad?
¿Cómo se trata esto?
La reestructuración cognitiva, que es cambiando la forma de pensar. Es me lo merezco por haber fallado. Ah, ok, me equivoqué. Está bien, lo reconozco, pero puedo aprender y crecer. Otra forma es desde el perdón personal, Gustavo, porque muchas personas se castigan porque no se han perdonado. Y mientras no se perdone, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a seguir buscando inconscientemente experiencias dolorosas que paguen por su pasado. Y finalmente, hay una técnica que es reconstruir la dignidad personal, que yo lo llamo como programación neurolingüística, que son afirmaciones positivas. Mi error no define mi valor. Puedo responsabilizarme sin destruirme. Merezco amor, merezco respeto y merezco paz, Gustavo. Y hay una reflexión muy linda para esto que yo construí. Dice, el amor propio comienza cuando dejas de decir me lo merezco o me merezco sufrir y empezar a decir merezco sanar.
¿Esto es una conclusión a la que puede llegar uno de manera independiente o lo mejor es acudir a un especialista, a un psicólogo, a un orientador?
Sí, definitivamente es una consecuencia que te lleva a una acción y necesitas una orientación. Tú lo puedes hacer empíricamente y tú lo puedes hacer solo, Gustavo, pero a veces te puedes perder en un océano, ¿verdad? Diferentes ríos te pueden llevar a esa misma vertiente y esa misma corriente. Entonces tú necesitas a alguien que te dé luz y te diga, no, mira, por este camino es más fácil. No, mira, este camino es más corto. No, mira, por este camino puedes evitar dolor. No tienes por qué castigarte. Por favor, trabaja desde el perdón, trabaja desde la misericordia y la compasión. Somos buenísimos perdonando hacia afuera, pero realmente muchas veces somos malísimos perdonando hacia adentro y desde adentro, y definitivamente para eso hay personas, ¿verdad?, que nos ayudan profesionalmente.
Diana Murillo, psicólogo clínico, comuníquese con ella al 407-747-1076. Wow. 407-747-1076. ¿Por qué dijiste wow? Perdóname.
Excelente.
Porque me supe el teléfono.
Excelente, gracias.
Bueno, me lo he aprendido, Diana, caramba. Siempre con tu excelencia y con tu tecnicismo académico para interpretar situaciones como las que hemos comentado hoy en relación a esas tres palabras, a esa frase, me lo merezco. Diana Murillo, un abrazo, Diana, mucho gusto.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
alarma del reloj ya me despierta. Y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo. Aumenta el movimiento en la estación del tren. Aumenta en la calle los tapones. Se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Escuchando Buena Vida, radio.net. Espero un día más.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.